ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La música es una musa inspiradora para Tierra Firme con Salvador de Lutri, y hoy buscamos otro autor para entender su mundo, entender su música, entender su corazón y el contexto en que vivía. Te invito a que nos vayamos a Europa nuevamente, Salvador, para hablar de un músico alemán, pero que se destacó en Francia, Jacques Offenbach.
Bueno, yo creo que para hablar de Offenbach, lo primero que uno tiene que hacer es mirar la época.
Ajá.
Porque si no, no se puede entender su música sin mirar en qué momento estamos. En Francia todos la recordamos, sobre todo en América Latina, por la Revolución Francesa.
Claro.
La Revolución Francesa fue finalmente un gran fracaso, porque terminó con Napoleón, entronizando a Napoleón, y terminó con el primer imperio.
Sí.
El primer imperio es el imperio napoleónico. Ahora, Offenbach se desarrolla toda su obra durante el segundo imperio. Es el momento en que él tiene su vigencia como músico.
Entiendo.
Y hay que entender un poco que el Segundo Imperio era una dictadura, un periodo de represión política muy fuerte, de censura, de violación de las libertades individuales. Es decir, estaba...
¿Cómo se dio vuelta la Revolución
Francesa? Se dio vuelta
francesa.
Totalmente, sí. La policía secreta se metía en la vida privada de las personas y tenía informantes, descubría y denunciaba cualquier descontento que hubiera con Napoleón, claro. El que estaba en ese, José Luis Napoleón, que era el que gobernaba. Entonces, la característica de la época, que empezó en 1852 y terminó en 1870, quiere decir que no fueron ni siquiera 20 años, sin embargo, en ese momento es donde él tiene su auge.
Entiendo.
Y tiene que adaptarse a los tiempos. Ahora, es interesante mirar que había dos grandes autores que coinciden en la misma época, y coinciden en muchas cosas. En primer lugar, los dos son judíos. Tanto Offenbach como Giacomo Meyerbeer, los dos judíos, los dos alemanes, y los dos viajan jóvenes a Francia, para en alguna forma consagrarse.
Qué coincidencia.
¿No? Sí. Una coincidencia. Y los dos triunfan en Francia, y los dos, tanto Meyerbeer como Offenbach, los dos logran un lugar en la historia de la música, pero totalmente diferente, porque mientras Meyerbeer se dedica a la ópera seria, Offenbach se dedica a la ópera cómica. Y la ópera cómica tomaba, vamos a decirlo en términos muy muy populares, le tomaba el pelo a la ópera, a la ópera seria, y se la tomaba a las óperas de Meyerbeer. Ahora, Meyerbeer, sin embargo, lo iba a ver.
Mirá.
Y se divertía con las burlas que hacía Offenbach de lo que él escribía. Quiero decir que fueron dos hombres que aprovecharon, digamos, la oportunidad. Y el que mejor la supo aprovechar fue Offenbach.
Ajá.
¿Por qué? Bueno, cuando uno piensa en la vida de él, él viene de una familia judía.
Claro.
Pero judía ubicada en Alemania. El padre de él era un cantor de sinagoga.
Mirá, qué contexto.
Entonces, la música era algo normal dentro de su casa. El apellido realmente de Isaac, que era el padre, no era Offenbach. Era el apellido Evers.
Claro.
Pero, ¿qué pasó? Que todos decían Isaac el de Offenbach. Isaac el de Offenbach. Y un día
se
decidió
popularizó.
Cambiarse el apellido y ser Isaac Offenbach.
Claro.
Bueno, el hijo nace cuando ellos se radican en Colonia.
Ajá.
Y claro, la ciudad de Colonia tiene un gueto judío y allí es donde se cría Offenbach. y allí es donde se forma. Desde muy chico comienza a practicar con los instrumentos. Hay que ver que la música estaba metida dentro de la casa, y era el séptimo hijo de la familia y el segundo varón. No era, digamos, el primogénito. Pero a los 6 años empezó a estudiar el violín y se destacó en eso. Sin embargo, lo que a él le llamaba la atención no era el violín, era el violonchelo. Y el padre no lo dejaba tocar el violonchelo, porque el violonchelo es un instrumento grande para lo que era, para el chico, para lo que era la contextura del chico. Y entonces él aprendía violín y tocaba a escondidas violonchelo. Hasta que un día, en la familia, se reúne la familia para hacer un concierto familiar. Y no tenían violonchelista. Y de repente ven que él se sienta, Jack se sienta, en el lugar del violonchelista y toca el violonchelo. Y ahí el padre dice, bueno, se acabó, si la vocación es esa,
sí, que estudie violonchelo. Con el otro, seguro.
Y comienza siendo un ejecutante destacado de violonchelo, pero siempre mantuvo su espíritu juguetón. Ahora, se trasladó a París, ¿por qué? Porque París era el lugar donde podía realmente desarrollar su carrera y tener un nombre. Y el padre lo lleva a París para que estudie con un famoso maestro de música, muy, pero muy riguroso, que lo había rechazado a Franz Liszt.
Mirá.
Entonces él quería que le enseñara al hijo. Y bueno, tuvo que insistir tanto y habló tanto que finalmente, por hartazgo, el profesor dijo, bueno, lo voy a escuchar.
Sí.
Y cuando lo escuchó, dijo, no, sí, sí, que venga. Porque ahí se dio cuenta de las dotes que tenía,
talento, Offenbach, claro.
¿No? El talento que tenía. Pero a él no le gustaba la educación formal. Y entonces, ¿qué hace? Abandona rápidamente el estudio y se va a la ópera cómica. Bueno, se ofrece para tocar en la orquesta de la ópera cómica y entra a tocar. Ahora, ¿qué pasa? Que él tenía un carácter ya. No por algo él hace ópera cómica.
Sí, sí.
Sino porque su carácter,
obviamente,
estaba ahí. Y hacía travesuras dentro de la música. Ahora, los músicos son muy rigurosos en ciertas cosas. Por ejemplo, los músicos, y eso en todos lados, te ponen una multa si llegas tarde. Bueno, él llegaba a no cobrar el sueldo.
De tan informal que era.
De tan informal que era, que perdía el sueldo. Pero, por supuesto, se divertía. Compuso algunas cosas que no tuvieron éxito al principio. No tuvo éxito. Y finalmente tuvo que renunciar al puesto de la orquesta.
Mira.
Renunció, dijo, bueno, esto no es para mí. Y empezó a ser ejecutante y creador, digamos,
independiente,
libre,
claro.
Independiente, no dependía de nadie. En 1850, y es importante la fecha, porque recordemos que el imperio empieza en 1852, él fue nombrado por su capacidad como director de orquesta de la Comedia Francesa, y lo ocupó el puesto durante 5 años, hasta el año 55. Por supuesto que a él le llamaba la atención mucho más la ópera cómica, y pensó que la ópera cómica ya no era ni siquiera ese lugar apropiado para el género que él quería desarrollar. Y finalmente funda su propio teatro. Y en ese teatro él se da todos los gustos, y entonces ahí empieza a ser un furor.
Claro.
Como es una época donde la frivolidad impera,
claro,
la ópera cómica tiene un éxito tremendo, porque no es cuestión de que la gente piense, sino que la gente se divierta. Y por supuesto que el imperio defiende a Offenbach porque es un instrumento,
le es útil el momento
para mantener el momento en el que él está trabajando. Eso es lo que hace que Offenbach tenga un impacto tremendo en la gente, y golpee muchísimo, aunque era un músico que tenía capacidad para muchas otras cosas, más allá de la ópera cómica, pero encontró la beta, encontró el negocio. Su teatro estaba permanentemente lleno, eso le daba ganancias, y bueno, en ese momento era la oportunidad que él tuvo de cimentar su carrera. Llegó al pináculo su obra cuando en el año 1858, es decir, a 3 años de dejar la Ópera de París, él logra un éxito increíble con la obra Orfeo en los Infiernos.
Hablemos de ello después de la pausa, entonces, y ese punto cúlmine o ya llegando al clímax de su carrera, luego de la pausa aquí en Tierra Firme, mirando la vida de Jacques Offenbach con Salvador de Lautre. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de la vida de Jacques Offenbach, aquí en Tierra Firme, un músico que encontró su vocación, el nicho de mercado musical, podríamos decir, en términos del siglo XXI, y un contexto que propició su desarrollo, Salvador, para lograr posicionarse y afirmar su carrera musical.
Sí, y justamente ese éxito fue Orfeo en los Infiernos, una obra basada en la mitología griega, en el Olimpo, donde Orfeo va a rescatar a Eurídice que está en el infierno. Ahora, la ópera, realmente cuando salió, el éxito se lo debe a un crítico.
Ajá.
A un crítico que la hizo pedazos a la obra.
¿No es cierto?
Entonces el crítico se llamaba Jules Janin. Ella poderoso y lanzó una crítica contra la ópera y acusó a Orfeo de blasfemia.
¿Mirá?
Era tan dura la crítica que dijo que era una profanación a la sagrada y gloriosa antigüedad. ¿Qué pasó? Que fue tan fuerte la crítica que el teatro empezó a llenarse.
Claro, fue recibido de promoción.
Fue la promoción de eso, fue justamente la crítica negativa que hizo un hombre muy, muy serio, y que, por supuesto, tenía la solemnidad de la ópera seria.
Claro, claro.
Entonces, esto le parecía que era una bufonada, y no supo ver los valores, porque detrás de esto había valores.
Ajá.
La gente iba a verla, y cantaba junto con la música, y se llevó justamente la pieza fundamental que se transformó en un leitmotiv de toda la Belle Époque francesa, que es el cancán, que aparece justamente allí, ¿no? En esa ópera. La melodía de él se pasó de persona a persona y llegó, fijémonos que estamos hablando del siglo XIX, a tener 228 representaciones a teatro lleno.
Impresionante. ¿Para la época?
Para la época es una cosa increíble. Por supuesto que eso le trajo grandes recompensas en lo personal y también le dio mucha fama, lo situó, le otorgaron hasta la Legión de Honor.
¿Qué te parece?
¿No? Y lo situó en un lugar especial. No obstante, él siempre tuvo la idea de que él estaba para más y que podía ser una obra seria.
Así tenía esa expectativa.
Tenía la expectativa. Era un hombre que había, bueno, que conocía mucho el teatro shakespeariano, el que le hubiera gustado hacer Shakespeare, una cosa así, pero las circunstancias lo llevó a esto, y tuvo que hacer esto, ¿no? Y lo hizo. hay un momento en que aportó mucho, pero no supo administrar bien. Lo importante es que cuando cae el imperio, cae también el interés en este tipo de ópera, y entonces se siente un poco desamparado. Él paga, entra en quiebra, paga a todos sus acreedores, le dice que él puede ser descuidado con las finanzas, pero no es un hombre sin honor. Entonces paga todo, va a Estados Unidos, tiene un buen éxito y vuelve a Francia. Y cuando vuelve a Francia, ya él está mal físicamente, decide hacer su ópera seria, eso que él había soñado, y entonces comienza a componer los cuentos de Hoffmann. Y los cuentos de Hoffmann es una obra que le llevó bastante tiempo, con muchas dificultades, y llegó a ver, no el estreno final.
No llegó al punto.
No llegó al punto. Estaba muy deteriorado físicamente. Los amigos lo llevaron para que viera uno de los últimos ensayos, y después él falleció. Ahora, los cuentos de Hoffmann, que es la obra seria, algunos de los más puristas dicen que es la única obra seria que hizo, los cuentos de Hoffmann, es una obra realmente...
Estamos hablando de una ópera.
Una ópera de altísimo nivel. Ellos consideran que esa es la única ópera. Algunos consideran que Orfeo en los Infiernos también es una ópera. Entiendo. ¿No? Es muy difícil diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Pero los cuentos de Hoffmann fue una adaptación que hicieron dos amigos de él, de los cuentos fantásticos de Hoffmann, y entonces él lo puso en tres actos diferentes y hizo tres mujeres diferentes y tres relaciones diferentes de los cuentos de Hoffmann. Y cada una, realmente, cuando uno las escucha, tiene algo que perdura justamente por su grandeza. Quiere decir que le puso un preludio muy corto, son muy pocos compases el preludio, y entonces después entra ya en los tres actos de la obra.
¿Tiene una abertura de esas majestuosas casos?
No, no. Ya fue directamente al tema central de la ópera, que es, en primer lugar, una muñeca mecánica.
Entiendo.
¿No? La canción de la muñeca se llama la canción que perdura, ¿no? Y Hoffmann, la ópera comienza con Hoffmann, el autor, diciéndole a unos muchachos que le va a contar tres historias de su vida.
Bien.
Y la primera historia es la de la muñeca mecánica, que Hoffmann se enamora de una muñeca mecánica. Esa muñeca mecánica es tan perfecta, era el tiempo en que se hacían muchos autómatas, ¿no? En la época.
Había una revolución mecánica.
Y entonces hay alguien que lo hace tan perfecto que él cree que es real, y se enamora hasta que se desilusiona porque se da cuenta que no es real. Y eso aparece justamente, es bastante difícil para la cantante que le toca ese papel hacerlo, porque tiene que hacer de una muñeca mecánica
los movimientos y todo,
y a la vez tiene que cantar. Después tiene un segundo tema donde hay un mago, ¿no? Y el tercer tema es Antonia, que es una mujer tísica que quiere cantar y canta hasta morir.
Entiendo.
Quiere decir que esas tres historias es la Silvana, y la Silvana como si Hoffmann contara todo eso, ¿no? Esos cuentos, y cuando termina la ópera, Hoffmann se queda solo y muere.
¿No? Está mostrando cómo intentó desarrollar relaciones y no logró.
Y no logró. Yo me pregunto muchas veces cuando veo alguna de las partes de esta obra, ¿hasta dónde Offenbach no esté contando su propia historia? Su propia historia de frustraciones, de grandes frustraciones. Su propia historia de grandes dolores. Y en estas tres etapas, ¿no?, donde se va desilusionando, está reflejando un poco la vida de él. Y llega al final, y entonces es el canto del cisne. Dice que el cisne canta antes de morir, ¿no? Bueno, este es el canto del cisne de él. Y en esta obra, él abre el corazón y muestra lo que es. Es importante, Hoffmann, en los cuentos de Hoffman, justamente porque creo que es lo que más revela el alma, lo más profundo del alma. Uno tiene en toda la obra de Offenbach la parte superficial de su vida.
Sí.
¿No? Lo que mencionábamos como el juguetón, ¿no?
El logró el éxito, la popularidad.
Y, sí. Y en la última parte llegamos a la profundidad, porque a pesar de que es una historia de cuentos, se habla también de las frustraciones de Hoffman, y por su parte se refleja las de Offenbach.
Claro.
Así que fue una gran vida, pero una vida que, como todas las vidas, tiene que llegar a un balance final.
Uh-huh.
Y en el balance final no le cerraba a él.
Le faltaba algo.
Le faltaba algo. ¿No? No supo encontrar el camino para hacerlo antes.
Uh-huh.
Es el hombre que la fama, el dinero y la necesidad también lo llevó a algo que lo hizo muy bien, porque es brillante, todo lo que hace es brillante, pero que en el fondo de su corazón él ansiaba ser otra cosa, y los cuentos de Hoffman es su realización.
Uh-huh.
Es eso que él quería hacer.
Quedar recordado por esa obra final, digamos.
Y esa obra final realmente es una obra maravillosa.
Uh-huh.
Yo creo que él se dio cuenta que cada hombre tiene que dejar una estela, tiene que dejar algo, que para eso estamos en la vida, y tiene que dejar una huella. Y esa huella, él sintió que ni siquiera con Orfeo en los infiernos la había dejado.
Uh-huh.
Y que necesitaba, en alguna forma, dejar eso, que era la semilla positiva, que fue en los cuentos de Hoffman. Yo siento una gran ternura por Offenbach, porque creo entenderlo, creo comprenderlo.
Uh-huh.
Creo, a través de los años, que después de gozar de la música ligera de él, porque la opereta siempre es llamativa, llega al final con esta obra, que tiene también el tono a veces juguetón que él
que
tenía,
caracterizaba,
que
era, sí.
Pero creo que acá el hombre salió y dio lo mejor de sí. Y para eso estamos, ¿no?, en la Tierra, para dar lo mejor de nosotros mismos, para entregarnos, porque la vida, Dios nos da la vida, y la vida no es nuestra, la vida es prestada. Y la vida esta que tenemos siempre tiene un final. Y a veces no pensamos en el final,
no.
Pero es la vida se termina, y cuando uno se termina, tiene que pensar cuál es la semilla que dejó. Y él trató de sembrar, a último momento, una semilla que tenía en el corazón, no sabemos desde qué tiempo atrás.
Claro.
Por eso Offenbach nos deja una tremenda lección acerca de que tenemos que sembrar a tiempo la semilla, y tenemos que dejar nuestra huella positiva en la vida de los demás antes que nos alcance el final. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al final ya nos vamos a tener que enfrentar con Dios directamente,
a rendir cuenta,
y ya rendiremos cuenta de todo eso. Y él quiso rendir su última cuenta antes de llegar a encontrarse con Dios, quiso rendir su último examen con esa obra maravillosa que es Los cuentos de Hoffman.
Escuchemos, para cerrar esta breve mirada a la vida de Jacques Offenbach, Orfeo en los infiernos, ¿te parece?
Sí, sí, creo que es la mejor forma, lo más conocido de él.
Thank you.
cada uno va dejando semillas en la vida de lo que ha sido su obra para que, ¿qué pasa con ella? ¿Perdurará? ¿Seguirá habiendo algo o se disipará y será olvidado? Offenbach intentó entonces, mirando ya la última parte de su vida, que eso fuera lo que quedara como legado y de su conclusión, de su pensamiento profundo. Así nos presentaba Salvador la discusión hoy sobre la obra de este alemán que brilló en Francia y hoy escuchábamos aquí, en Tierra Firme, la obertura de Orfeo en los infiernos. Ahora queremos escucharle a usted. Díganos qué piensa de la discusión del día de hoy. Por SMS, por WhatsApp, hágalo a este número. Agréguenos así en su celular. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, WhatsApp o SMS. Signo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en internet tierrafirmertm.org para escuchar el audio, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de programas, los grandes temas, artículos que desarrollamos con Salvador de Lutri en este espacio titulado Tierra Firme. Una vez más el sitio web tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.